Abordem el tema d'agricultura com un dilluns més, encara que demà siga festa, sí, tinc els representants de les associacions independents tant de Nules com de Vila-real com un clau, així els tinc. Víctor Viciedo, bon dia, de Vila-real.
Buenos días, Susana, buenos días a toda la audiencia.
I Pepe Montagut, de Nules.
Hola, buenos días a todos.
Vamos rápidamente, Pepe Montagut. Usted me ponía las grandes superficies y su política comercial inconsecuente.
Sí, bueno, y ahí ocurrió algo que voy a explicar, intentar explicarlo lo más rápido posible. El Lidl, porque era el Lidl, parece ser que exige únicamente el tratamiento con máximo de 3 productos. Y después, a la hora de hacer análisis, solamente quiere detectar uno. Uno solamente. Pero ellos quieren las naranjas impolutas, limpias, sin manchas, sin tacas de plagas y tal. Bueno, todos sabemos que las plagas más comunes que nosotros tenemos, como es por ejemplo el mosca mediterráneo,
sí,
los pulgones, ácaros, cotoné de Sudáfrica, mosca blanca y piojo rojo, estas son las plagas más comunes que más tenemos. Más o menos, quitando algún producto que afecta, o sea, que puede ser eficaz para dos plagas, el resultado es que usar más de 3 productos fitosanitarios. ¿Qué pasa? Este gran superficie no quiere, si tienen 4 productos, no quiere. Por lo tanto, si encima detecta 2 productos que están autorizados, pues tampoco quiere la fruta. Y ahora la pregunta que te llega y dices, bueno, y cuando termina la fruta española, que los señores del Lidl tendrán que importar fruta de terceros países,
sí,
donde allí sí que se tratan con productos fitosanitarios prohibidos aquí en España, ¿qué van a hacer? ¿Van a exigir también como mínimo 3 productos?
Yo lo que le pregunto es, ¿esto lo exigen? ¿Desde cuánto tiempo hace que lo están exigiendo al producto español?
Ya no sé, desde que se han empezado a hablar del tema de la lucha biológica y la ecología y que las manchas limpias y que, bueno, que han asustado a la gente de tal manera, pues claro, las superficies esto les sirve para apretar el partido.
Le digo esto yo porque si lo exigen al producto español, tenemos que esperar si cuando España no tenga producto y tenga que venir de otros países, si también se le exige. Es decir,
es lo que yo me pregunto.
Bueno, estaremos pendientes, ¿no?
Sí, no, pero además una otra particularidad, ellos saben, porque ellos lo saben todos, que Europa, la Unión Europea no puede exigir los tratamientos a estos países, a estos terceros países. Los terceros países tratan con los productos que les vengan a ellos en gana o que puedan ser más eficaces a la plaga. No les pueden exigir, no hay un protocolo que les pueda exigir la limitación como a nosotros nos hacen y prohibir una serie de, o no autorizar una serie de productos.
Pero
yo me pregunto aquí, ¿sí? ¿Los señores del Lidl van a seguir ejerciendo esta presión sistemática sobre los productos que
vengan? Están obligados.
¿Están obligados?
Claro.
¿Cómo que no están
cuando
obligados?
Les llegue.
No, perdona. Están obligados, la legislación te dice que tú no puedes pasar de un límite mínimo de residuos. Nosotros utilizamos productos autorizados y no pasamos de esos mínimos. Pero es que ellos utilizan productos no autorizados, productos prohibidos, y encima a veces lo vemos en Turquía, también en Sudáfrica, que están continuamente a haber intercepciones por pasarse los límites permitidos. O sea, que aquí hay una inconsecuencia totalmente en la política.
Que la gente lo entienda claramente. Vamos a ver, no estamos hablando de que Lidl esté pidiendo la legalidad. Lidl ha dado un paso más y lo que dice es, no quiero más que un único residuo. Eso es lo que está diciendo. No que ese residuo sea ilegal, no que ese residuo supere el límite máximo de residuos. Y son unos malditos, malditos hipócritas, porque cuando se detectó cadmio en los aguacates que venían desde Perú y que estaba repartiendo Holanda, nadie, ni Mercadona, ni Lidl, ni Consum, ni Carrefour, nadie retiró los aguacates, cuando resulta que es cadmio, un material pesado, no es un fitosanitario. El material pesado se acumula en la sangre, se acumula en el cuerpo, se acumula en el hígado.
Es decir, ustedes están diciendo que sí se está permitiendo a otros...
No está permitiendo, no, vamos a ver, a nosotros nos ejercen una serie de presiones y nos obligan a tratar con unos productos autorizados por la Unión Europea.
Sí, sí, pero entra, ¿se ven otros productos?
Lo que ha dicho Vigo, ellos van más, uh-huh. Es decir, no te pueden detectar dos o tres productos de los autorizados y que no pasan el límite mínimo de residuos, no, solamente quieren uno, pero eso ejercen la presión sobre el precio. Pero es que después ocurre otra cosa, cuando llegue a poner en práctica lo que dicen desde la Unión Europea y desde Bruselas, que efectivamente van a prohibir todo tipo de productos fitosanitarios en las zonas sensibles, uh-huh. Que aquí en la comunidad valenciana tenemos casi el 70 o 80%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin productos fitosanitarios, porque ojo, la lucha biológica, por mucho que hablen, está en pañales, en pañales. Pero además viene otra cuestión, que es, aquí pasamos ya a una cuestión, una incoherencia de las grandes superficies, a la incoherencia que tiene Europa en este tema. O sea, que tú nos estás exigiendo a nosotros una serie de limitaciones con productos fitosanitarios, y tú resulta que a la hora de que nosotros podamos luchar para que no entren esas plagas aquí, que es el tratamiento en frío, lo que deberías de hacer desde Bruselas es decir... Señores, aquí vamos a tomar las medidas necesarias para que todos los países y todos los cítricos pasen por tratamiento en frío, porque no lo hacen. Claro, si nos llega la placa nueva, nosotros tenemos que utilizar productos químicos. Europa, aquí es una incoherencia tremenda.
De todos modos, al final, yo creo que el mercado es el que tiene la última palabra, porque ese paso que han dado más, y luego han dicho... que en función de...
Hace tiempo ya han dado ese paso, ¿eh? Y hace tiempo, no es ahora, pero ahora te dan una información.
Una cosa, Susana, vamos a ver, lo que viene de fuera mínimamente tiene fungicidas que le ponen para que no se pudra la naranja durante el trayecto, estando X días, muchos días y tal. Mínimamente ya tienen un residuo que además seguro que supera el límite máximo de residuos, y aparte de ese, todo lo que hayan fumigado, ¿Lidl de verdad va a renunciar cuando nosotros no tengamos cítricos a vender cítricos? Porque mínimamente ya va a tener ese residuo.
Esta era la pregunta que yo me hacía al principio de la entrevista. Pero cuando luego ustedes me han hablado del aguacate, ¿nos podemos encontrar en la misma situación?
Claro,
que sí,
por supuesto.
Ellos lo van a permitir, porque si no, no venderían nada. Cuando nosotros no estamos en campaña, no venderían absolutamente nada. La hipocresía de estas personas o de estos negocios es que ellos dicen, no, es que nosotros buscamos la salud de las personas.
Eso es mentira.
Vamos a ver, yo en mi cuerpo, y Pepe, y mi padre, y todos los agricultores del mundo, tenemos billones con B, más... cantidad de residuos fitosanitarios que un consumidor que se coma una manzana y que tenga un residuo que es microscópico, es milimétrico, es una cosa infinitesimal que no afecta para nada a la salud, para nada a la salud.
Pero mire, es que creo que nadie se cree que ellos... una empresa, un comercio está para ganar dinero, es decir, que le interesa la salud, supongo, o entre comillas, sino que yo lo que entiendo es que ellos están obedeciendo a otros intereses.
No, ellos siguen sus propios intereses y sus propios beneficios.
Se están aprovechando de la idiotización de la sociedad. La sociedad se ha vuelto idiota con todo esto de la salud alimentaria. Porque, oye, los agricultores somos los más longevos y tenemos billones con B más residuos fitosanitarios porque los aplicamos que un consumidor. Y ya está bien. O sea, están idiotizando a la sociedad y se aprovechan de ello diciendo, no, yo es que no quiero más que un residuo. Vamos a ver, es que lo que eches siempre va a sacar un mínimo... infinitesimal que nada, vamos a ver, no bebamos agua del grifo que tiene cloro, el cloro es un veneno.
O las medicinas que
te las medicinas.
Medicinas son todas tóxicas, en cuanto te pasas del mínimo que te marcan, tú una medicina...
¿Qué efectos secundarios, si miras la parte de efectos secundarios? Lo único que a mí esto me suena más a tener unos intereses en cadena, es decir...
Intereses
igual curiosos. Sí, igual la forma de vender a lo mejor producen, exportan y venden directamente y todo es la misma cadena. A mí me llega a pensar eso.
Una cosa quiero decirte sobre este tema, y esto es algo... Mira... sobre el tema de la lucha biológica, sobre la sensibilidad de la gente, en la ecología, sobre los productos que sean comestibles y seguros y tal. Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro, sino que lo demuestren, que lo digan, que lo publiquen. No han hecho, ojo, no han hecho ninguna prueba ni ensayo sobre alternativas a los productos químicos. Ojo, las feromonas están ensayándolas. Pero encima de todo es que no ha habido ningún impacto, o sea, algún informe que demuestre el impacto medioambiental o el impacto económico o el impacto sanitario en las personas que puedan producir este tipo de productos, tanto para tratar las plagas como después que el consumidor los coma. No hay nada de esto. O sea, esto no es una religión, no sé, una parafernalia ecológica que se ha montado, que la gente se lo cree porque es que la ecología vende, y a la hora de la verdad, por lo que ha dicho Víctor, nosotros estamos tratando, yo llevo tratando productos desde 50 años, y yo no he oído nunca que se haya ingresado una persona, ojo, salvo aquellos que por decir que ha ocurrido, ¿no? Por problemas de... Vamos, ya hay quien se
ve... Es que, ¿sabe lo que pasa? Que como mañana es el Día de la Constitución, yo leía un párrafo que lo que decía en la Constitución es que haya libertad de expresión, y lo que tenemos aquí en esta casa es libertad de expresión. Ustedes están expresando lo que ustedes han vivido. Y vamos, que no son chicos que vayan a hacer el bachiller ahora, ¿no?
No, volvemos.
Vamos un momentito a publicidad y volvemos.
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto, tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Villarreal. BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Blas Estárrega, número 62 y en Carrer San Antonio, número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Blas Estárrega, número 62 y en Carrer San Antonio, número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay unas más. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99€. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Texas Mujer, actual y moderna. Busca entre nuestras firmas la tuya y descubre las últimas tendencias en moda. Trazan Luxury, Sylvian Hedge, Molly Bricken, Salsa Release, Twinset, Renacimiento y muchas más. Estamos físicamente en la calle Colón, número 12 de Villarreal. Teléfono 964-53-7450. Y síguenos en redes sociales y TikTok.
Y Y ahora vamos a hablar de lo que ha subido, el incremento que ha habido en la electricidad. Yo tengo una factura que me han traído. Recordemos que están aquí en el estudio Víctor Vicido y Pepe Monteagut. Yo tengo una factura de un pozo, que no puedo decir el nombre, lógicamente, donde es el mismo consumo de energía. No, el tope de gas es más caro que el consumo que han tenido de energía. Y es el doble, ¿no? Sí.
Casi el doble, triple.
Del año pasado.
6.000, sí.
De 2.500 euros a 6.521 euros. Pero ojo, el tope del gas, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Es que la gente lo ve y además hablábamos en la publicidad, incluso regando, que usted me decía, unos horarios que podían ser más baratos.
Sí, efectivamente, la tarifa que mayoritaria en estas dos facturas, en las dos, o sea, que el regador de este pozo riega en festivo y de noche. Y entonces utiliza el tramo P6, que el tramo P6 es cuando menos energía hay en la red. Porque la gente está durmiendo o descansando o no hay otras fábricas que están en esos momentos funcionando y por lo tanto no entra el carbón, que es el más caro, no entra el gas, que ahora mismo es el más caro y por eso tenemos la excepción ibérica, y la excepción ibérica nos la han colado como un tope al gas que paga todo el mundo. O sea, vamos a ver, ¿por qué no está pagando este pozo que está utilizando el P6 y que el gas no entraría ni de coña a funcionar?
Porque el año pasado no lo estaba pagando.
No, el año pasado no pagaba el tope al gas porque no existía.
Me refiero yo por lo de que lo han colado, ahora este año aparece cuando ellos no han pagado nunca eso.
Efectivamente, no se ha pagado nunca, de momento nos aparece como sorpresa, pero claro, es lo que decíamos, que la energía son 2.410 el consumo, y en cambio los cargos normativos, que es decir, el tope al gas, son casi 3.000, 2.949 euros.
Cuando el año pasado la energía que gastaron eran 2.100... y no, claro, había ningún tope al gas.
Efectivamente, el año pasado fueron 2.590 la factura y este año son 6.521, mismo tramo, que es agosto, y prácticamente la misma cantidad de energía utilizada.
Y el mismo horario.
Y el mismo horario también. Entonces, claro, esto es un abuso. ¿Qué le podemos pedir al gobierno? En primer lugar...
Bueno, fueron a Madrid, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo concretamente no fui porque ese día, precisamente, me cogían la mandarina y tienes que estar. Tienes que estar para que te den el papelito de lo que se llevan, controlar qué es lo que hacen y tal, ¿no? Pero sí que estaba apuntado para ir y al final no fui. La manifestación era de ABA y de las asociaciones de las comunidades de regantes. El tema es que allí lo que se pide es, primero, nosotros estamos pagando un 21% de IVA y nosotros, los regantes, no liquidamos IVA. Entonces es un impuesto que no nos podemos quitar. Los regantes tenemos que regar sí o sí, o sea, no es un lujo esto. Nosotros vamos a transformar esa energía para sacar el agua de los pozos, regar nuestros campos y convertirlo en alimentos para la sociedad, es decir, que afecta a todo el mundo, al coste de todo el mundo. Y concretamente el IVA en esta factura son 1.131 euros, porque el IVA se aplica al total, aplica tanto a la energía como al tope al gas. Es decir, que el tope al gas está todavía perjudicando más el tema de la factura. Y repitamos, una factura que para nada está utilizando el gas, ni lo utilizaría, porque está regándose de noche y en festivo. Bien, otra cosa, el tope al gas, por supuesto que dicen que termina en abril, veremos qué es lo que hacen, porque yo creo que lo van a alargar, tienen que seguir cobrando impuestos o se inventarán cualquier otra cosa. Y la otra cosa es que la agricultura, que es un sector totalmente estratégico, qué menos que debiera de tener una tarifa especial agrícola para sacar el agua de los pozos. Yo no digo para otras cosas, pero para sacar el agua de los pozos.
Si ellos te dicen que si no puedes regar, pues que abandonar la tierra.
Esa tarifa especial existía y terminó, yo creo que en 1998. Y bueno, y ahora pues encima te meten el tope al gas, impuesto del IVA, te meten todo y claro, los regantes, esto a nosotros nos va a subir los costes de producción una barbaridad, porque no podemos renunciar a este coste.
Sí, pero yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que quiere esta gente de la agricultura? Porque si no hay ayudas en el tema de los costes, si resulta que te prohíben los fitosanitarios continuamente, si ahora resulta que te van a poner todas las trabas posibles para que puedas cobrar la PAC, puedas cobrar o poder hacer otras cosas, ¿qué es lo que quieren?
Sí, entre otras cosas el cuaderno digital. Tú me dirás,
el cuaderno digital que,
tú me dirás
que,
los ya, agricultores que lo van a rellenar.
Sin ir más lejos, Víctor, sin ir más lejos. Ayer yo con dos personas que saben muchísimo sobre el tema de digitalización, pues estuvimos 2 horas y media para poder enviar una contestación a la consellería que nos había pedido. No pude, de ninguna de las maneras, no pudimos de ninguna de las maneras hacerlo.
Que sí, que las aplicaciones fallan, tienen su problemática, y luego
quien falla más que una escopeta de feria es la administración,
hombre, por claro. Todas partes.
La huelga que está convocada de UGT y comisiones para en la recolección de los cítricos.
Bueno, pues aquí hay que hablar de una forma muy clara. Comisiones y obreras y UGT deberían de pensarse bien las cosas antes de hacerla, porque, jolín, es que siempre ocurre que cuando van a convocar huelgas en la citricultura es el momento más peligroso que tenemos nosotros para salvar la producción. Pero yo no he visto nunca a las comisiones obreras y a la UGT pronunciarse o en este caso manifestarse en favor del productor. Esta subida no la va a pagar el comercio, que no se quedan ellos que la va a pagar el comercio y las cooperativas.
Y está negociando el comercio.
Nosotros los agricultores, que somos los que vamos a pagar esa subida, nosotros nos dejan fuera. Pues de hablar de peluquín, oye, si no hay subida, pues no hay subida, porque nosotros no estamos en disposición de seguir manteniendo nuestra producción todavía con más gastos. Y además, oye, si quieren protestar, lo primero que deben de hacer es renunciar a las subvenciones millonarias que reciben de la subvención. Que esto sí que es tema de, vamos, esto es para vivir a base de bien, comer langosta todos los días, los sindicatos. Vamos, hombre, lo menos que pueden hacer es renunciar a las subvenciones y después negociar con quien tiene que pagar, que somos nosotros, los agricultores.
Víctor, no sé si les queda algo más por decir. Yo creo que hablan muy claro.
Bueno, a mí me gustaría comentar, ya que hablábamos de una sociedad idiotizada, en Holanda, no me cansaré de decirlo, vamos a ver, que despierte la gente y dejaré de llamarla idiota. En Holanda van a cerrar 3.000 granjas. Las cierran porque tienen un límite de dióxido de nitrógeno como país, y en lugar de disminuir el dióxido de nitrógeno de sus puertos, del de Rotterdam, están disminuyendo el de las granjas. Porque, claro, ellos tienen el primer puerto de Europa en mercancías. ¿Y la gente va a dejar de comer leche, hay de beber leche y de comer quesos? No, va a seguir. Entonces, ¿de dónde va a venir eso? No sé, de Brasil, de cualquier sitio. Y allí no contaminan. Allí no las vacas no echan dióxido de nitrógeno. Vamos a ver, ya está bien de ser idiotas.
Sí, yo una palabra prohibida entre los agricultores, porque en sí te dice, no, eso es política. Y ellos saben que cualquier cosa pasa por manos políticas. Si no quieren manifestarse, si no quieren protestar, porque, en fin, se está mejor en casa o tal, tienen un arma en sus manos. En el próximo mes de mayo y el próximo año tienen un arma en sus manos. El voto. Pueden cambiar muchas cosas con el voto. Que lo piensen.
En fin, ahí lo dejamos. Víctor Viciedo, de Asociación Independiente de Labradores de Villarreal.
Sí, muchas gracias por habernos dado voz, Susana.
Y Pepe Montagut, de la Asociación también de Labradores de Nules. Gracias por haber estado aquí los dos.
Y gracias a vosotros por tener esa libertad.
did them things that couples do when in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more.